Bueno, estamos en comunicación con el doctor Juan Camilo González. Él es el gerente del proyecto del Plan Zonal del Norte, de Torca, y también conoce muy bien el tema de la Reserva Van der Hamen. Doctor Juan Camilo, muy buenas tardes.
Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor Juan Camilo. ¿Qué significa este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? ¿A qué obliga exactamente?
El fallo significa que después de 18 años de discusiones sobre la reserva, 11 años desde que se dio la orden en el año 2000 de declararla, hasta el 2011 que se declaró, 3 años más para hacer el plan de manejo ambiental, y 4 años de plan de manejo ambiental en el que no se ha ejecutado, por fin se destraba la reserva. Se destraba dando unas instrucciones muy claras. La primera, que es a la CAR, término de 8 días hábiles contados a partir de ayer, que se adopte la propuesta de la alcaldía que garantiza los recursos económicos para hacer la realidad. Hoy en día los predios son privados y se necesita restaurar. La propuesta permitirá aumentar el área de esta restauración de 634 hectáreas a 1.104 hectáreas. Y esas hectáreas adicionales, entre el año 2000 y el año 2010, por el Instituto Humboldt, la Universidad Nacional, Gustavo Perry, Fernando Remolina, y demás expertos que han analizado la zona norte del Distrito Capital.
En el caso de esta reserva, doctor Juan Camilo, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue?
Entonces, la magistrada en su auto le dio la orden al director de la CAR que cite en un término de 8 días hábiles al Consejo para que adopte la propuesta de la administración bajo acuerdo, es decir, que realindere la reserva para pasarla de 1.395 a 1.710 hectáreas con estas áreas adicionales de restauración que comentaba. Adicionalmente, obliga al Distrito Capital a iniciar inmediatamente los diseños y estudios de detalle para que se pueda llevar a cabo la restauración ecológica. Y obliga también al distrito a que inicie las actuaciones administrativas y financieras para que se pueda iniciar la adquisición de los predios y la restauración de los bosques y los humedales.
Doctor Juan Camilo, ¿el distrito tiene cómo financiar, digamos, la reactivación de la Van der Hamen?
Esa es una pregunta que le agradezco mucho que me haga, porque históricamente, y como se había planteado este proceso y muchos otros procesos en las periferias de las ciudades, era utilizar los impuestos de los ciudadanos de la ciudad existente para hacer esas obras en los bordes. Y esas obras en los bordes muchos de los ciudadanos no las alcanzan a ver. Por ejemplo, en el 2010 se cobraba valorización en la calle 72 para hacer unas adecuaciones de la calle 183 hacia el norte. El ciudadano de la calle 72 dice, pero yo no tengo nada que ver con eso, estoy a más de 100 cuadras. Entonces, lo que hemos planteado para este modelo de hacer realidad la reserva es que los predios vecinos a la reserva, porque en la reserva no se van a desarrollar nuevas viviendas, pero en los predios que sean aledaños a esa reserva, cuando allí se ordene el crecimiento de la ciudad, esos desarrollos tengan que poner los suelos y los recursos financieros que nos garantizan que la reserva se restaura, que se hacen las vías que conectan a Bogotá con el norte de la región, que se hacen las redes de servicios públicos y, muy importante y en línea con el fallo del río Bogotá, todas las redes de alcantarillado pluvial y sanitario para que nuestro río esté limpio. Este mecanismo hasta hace pocos días era una teoría, pero hace 8 días, exactamente el viernes pasado, anunciamos ya que en Lagos de Torca, donde diseñamos este mecanismo que vamos a poder trasladar para hacer realidad la reserva, ya el distrito probó que pudo capturar 1.5 billones de pesos. Eso es 1.5 billones de millones de pesos, que son fundamentales, equivale a 5 veces lo que el distrito ha cobrado en plusvalía desde que se hizo el plan de ordenamiento territorial, y que nos prueba que la reserva puede ser realidad, que la vamos a poder hacer pública, hoy en día es privada, y que los ciudadanos que la van a poder disfrutar no van a tener que poner de sus impuestos para todo este proceso que va a llevarse de restauración ecológica.
Una acción popular fue la que llevó al fallo de la señora magistrada. ¿Quién metió esa acción popular? ¿A quién corresponde?
Esa acción popular se instauró hace mucho tiempo. Es una acción popular que se instauró, ya exactamente le digo al nombre de quién, porque es una acción popular de muchos años atrás, y es con base en esa acción del río Bogotá, instaurada por el señor Gustavo Moya Ángel, quien sufrió unas enfermedades por la contaminación del río, que abrió un gran expediente que ha durado muchísimo tiempo, y que se definió en el 2014 con un fallo del Consejo de Estado, en el que se han dado muchas órdenes. Entre esas, para Bogotá especialmente, se centró en hacer el tratamiento de las aguas residuales. Si hoy en día, en cumplimiento de ese fallo, estamos aumentando la capacidad de la Petar Salitre, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, que recibe todas las aguas del norte de Bogotá, la estamos aumentando de 4.5 metros cúbicos por segundo a 7.2. En cumplimiento de ese fallo, también hemos asegurado los recursos financieros para hacer la planta de tratamiento de Canoas, en Soacha, que va a tratar todas las aguas residuales del centro y del sur de Bogotá. Y cuando estas dos plantas de tratamiento con sus expansiones estén hechas, vamos a tener un río Bogotá nuevamente limpio, que garantice lo que ordenó el Consejo de Estado en ese momento. Y en cumplimiento de ese fallo también, que habla de las cuencas, los elementos que abastecen al río, todas las aguas que fluyen por todo el valle del río Bogotá hasta llegar al mismo río, la magistrada ha identificado que es importante establecer un proceso de restauración ecológica en la zona de la reserva que garantice la conectividad hídrica, la restauración de humedales, la restauración de bosques, y es gracias a esa visión que se ha ordenado a la CAR adoptar nuestra propuesta y a nosotros hacerla una realidad. El mejoramiento y la restauración de la Reserva Tomás Van der Hamel también va a tener un impacto positivo sobre el río Bogotá.
Doctor Juan Camilo, ¿en este caso es de obligatorio cumplimiento? ¿Hay apelación? ¿Qué puede haber?
En este auto de la magistrada incluye unas medidas cautelares que son de obligatorio cumplimiento. Nosotros desde ayer inclusive, estamos trabajando en definir los mecanismos para darle cumplimiento a ese fallo, empezar los estudios para diseñar los bosques y los humedales, identificar cuáles van a ser las entidades que van a hacer las gestiones prediales y de restauración. Y es también de inmediato cumplimiento para la CAR, que debe citar en un término de 8 días hábiles al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo adopte la propuesta de la alcaldía. Habiendo dicho eso y habiendo hablado del obligatorio cumplimiento, el auto puede ser apelado por las partes, y en ese evento tendrá que ser el ente superior, que es el Consejo de Estado, quien deberá revisar si las apelaciones son pertinentes o no. Para nosotros es importante que ya se nos dé una orden de empezar a trabajar por hacer realidad la reserva, y bajo esa propuesta hecha por la administración, donde ampliamos la reserva, la conectamos mejor y la hacemos realidad.
En este caso, esta decisión se agrega al plan de ordenamiento territorial cuando comience a discutirse. Yo entiendo que en el plan de ordenamiento territorial, si se incorpora la propuesta, no puede ser cambiada por el Consejo, simplemente se debe incorporar y listo.
Debemos incorporar la reserva, que es una determinante de superior jerarquía. La reserva está por encima del POT y debe incorporarse al POT tal cual viene, por ser una norma ambiental, y la orden es que se incorpore así, pero también la magistrada nos ha ordenado a que en el plan de ordenamiento territorial y en la propuesta incluyamos el crecimiento ordenado de la ciudad. Entonces, en las zonas vecinas a la reserva, debemos nosotros garantizar que cuando haya nuevos hogares, estos nuevos hogares tengan cabida acá dentro de Bogotá, cerca de los lugares de trabajo, con espacio público y calidad de vida, y no sigamos expulsándolos a los municipios, a la periferia, especialmente esos hogares vulnerables, los hogares, las familias que necesitan adquirir viviendas de interés social y prioritario, las cuales están encontrando la mayoría de esa oferta en Zipaquirá, en Tocancipá, en Facatativá y en Soacha. Nosotros queremos, y la magistrada nos ha dado también la orden, de que esos hogares tengan también espacio en Bogotá. La mitad de las viviendas que se desarrollen en este sueño de proyecto, donde va a haber reserva, va a haber parques, va a haber colegios, deben ser viviendas para la población vulnerable, viviendas de interés social y prioritario.
Finalmente, allí se va a construir vivienda, digamos, ¿se va a urbanizar o cómo va a ser el manejo? ¿O es una combinación de dos cosas, de hacer más sostenible la reserva y de urbanizar?
Es una combinación, como usted lo acaba de hablar, Manuel, y esa combinación es importante. El desarrollo sostenible habla del balance entre lo ambiental, lo social y lo económico. Y en eso nos hemos basado. En lo ambiental, hacer una reserva que sea realidad, que sea pública, que conecte mejor y que tenga más área. En lo social, en ese sitio de calidad, también generar viviendas vecinas a la reserva, no dentro de la reserva, que puedan esos ciudadanos disfrutar del verde, de la naturaleza, y tengan una mejor calidad de vida. Y en lo económico, destrabar la movilidad del norte de Bogotá, más de 110 mil vehículos que diariamente atraviesan o se comunican desde los municipios del norte y el noroccidente a Bogotá y que hoy en día sufren las condiciones de muy baja capacidad de infraestructura de la autopista norte, de la vía Subacota, de la séptima. Todas estas vías se van a mejorar, se van a desarrollar y vamos a generar vías alternas porque también queremos y es necesario mejorar la competitividad de la ciudad, la calidad de vida de todos esos seres humanos que gastan muchísimo tiempo en sus vehículos desplazándose y las emisiones, no se nos puede olvidar que esos vehículos generan todos esos gases de CO2, de quemar el combustible, por estar en trancones. Si dejan de estar en trancones, el transporte es mucho más eficiente y por eso la contaminación se disminuye.
Bueno, doctor Juan Camilo González, muy amable por explicar todo lo que es este fallo de una juez que ha sido muy criticado por los ambientalistas. Dice que los jueces están legislando. ¿Usted ve que eso es así?
Pues Manuel, yo he recibido también mensajes muy positivos de varios grupos con quienes habíamos estado socializando y participando esta propuesta, y también hay mensajes positivos. Estamos tratando de coordinar a estos grupos para que tengan un mensaje hacia el público y también den un parte de tranquilidad. Mensajes muy positivos de varios grupos con quienes habíamos estado socializando y participando esta propuesta, y también hay mensajes positivos. Estamos tratando de coordinar a estos grupos para que tengan un mensaje hacia el público y también den un parte de tranquilidad, que desde el punto de vista técnico la propuesta de la administración distrital garantiza que las especies que están presentes se mantengan y mejoren sus condiciones, que se genere la conectividad que se definió desde el año 2000 por el panel de expertos y que podamos tener un balance, podemos demostrar que los seres humanos podemos vivir en equilibrio con el medio ambiente.
Doctor Juan Camilo, muy amable por estar aquí en La Movida.
Muchas gracias a usted y que estemos bien.